Amén y amén. Verdaderamente es todo acerca de ti. Tráenos, Señor, de regreso al corazón de la adoración. Queremos verdaderamente adorarte desde nuestro corazón, no porque se nos ha mandado, ordenado, sino porque tú nos amas, porque tú diste tu propia vida por nosotros. ¿Cómo no amarte? Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho. Y en este Shabbat quiero levantar nuestros amigos, nosotros mismos, nuestras familias, los que estén enfermos. Queremos orar por aquellos para que tú puedas, para que los sanes. Y aquí en Washington y alrededor de todo el mundo queremos orar en contra de esa enfermedad, de esas malencias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Queremos proclamar sanidad. También queremos levantar, presentarte ante ti, todos aquellos que no te conoces, amigos, familias, que están espiritualmente enfermos, todos aquellos que están lejos de ti, que regresen a una relación contigo. Por aquellos también que están con necesidades financieras, que abra las ventanas del cielo y que alcance sus necesidades financieras. Levantamos nuestra nación. Todas las naciones del mundo que están en vivo y en directo, cada uno levante ahora por su propia nación. Nuestros líderes religiosos, políticos o militares, queremos ponerlos en tus manos, Padre, y oramos para que tú vuelvan sus corazones hacia ti, para que tomen decisiones correctas. Oramos por Israel, el conteo del Omer, que pongas una protección alrededor de todo tu pueblo. Y te pedimos esto en el nombre de Yeshua HaMashiach, y todos dicen amén y amén. Que vengan los niños ahora, tengamos para orar por ellos. Parece que vamos a necesitar Tatalit muy pronto para el otro lado. Muy bien, amén. Extendamos nuestras manos hacia todos estos hermosos niños que el Señor ha hecho. Gracias, Señor, no solo por el día que has hecho, pero por estos hermosos niños que tú has hecho. Y oramos una protección especial sobre ellos y alrededor de ellos. Y por la educación que pueden recibir aquí en El Shaddai, donde impartimos tu palabra en sus corazones. Y qué bendición acerca de estos profesores, todos los maestros. Y oramos una bendición especial sobre ellos y sobre los padres y estos que están trayendo estos niños a estas enseñanzas. Y hacer de conocerlo, el maravilloso padre, el papá que tú eres. Y mientras que estas palabras se están impartiendo en sus corazones, que tú traigas mucho fruto. Y todo el mundo dice amén y amén. Pueden tomar asiento. Shabbat Shalom. Qué maravilloso Shabbat es el día de hoy. Estoy muy emocionado acerca de esta porción de Torah. Voy a hablar de algunas cosas que a lo mejor no han escuchado antes. ¿Cuál es el nombre de nuestra porción de Torah hoy día? ¿Quién recuerda? Tzav. Tzav significa mandato. Cuando pensamos en los mandamientos y las leyes de Dios, una cosa que sabemos es que muchas de las leyes de Dios no se aplican hoy día, y algunas de las leyes de Dios no son aplicables a nosotros. No hay templo hoy día, entonces esas no son aplicables. Hay otras leyes que solamente son aplicables para la tierra de Israel, y hoy día no estamos en la tierra de Israel. Entonces, el libro de Levíticos en sí. Cuando empezamos con este libro, el libro de Levíticos es principalmente como un manual de operaciones. Cuando piensas en uno de un carro, abres el manual de operación para manejar el carro. Pero si no estás manejando un carro, no hablas un libro de operaciones para manejar el carro. Entonces, Levíticos es principalmente el mandó de operaciones para los sacerdotes levitas que sirvieron al tabernáculo. Entonces, ¿por qué el resto de Israel quisiera, siquiera se preocuparía por mirarlo? Mucho menos ahora que hay 3.500 años después y ni siquiera un templo. Entonces, ¿por qué estudiamos el libro de Levíticos? ¿Alguien hay aquí que sea hijo de Aarón? A lo mejor que hay un levita o un hijo de Aarón. Pero si no eres un hijo de Aarón, no hay templo. ¿Por qué vamos a estudiar el libro de Levíticos? ¿Por qué lo miramos? Y se dice que es lo que también aplica a los cristianos y a los judíos, al pueblo judío y a nosotros, moldearnos a nosotros mismos en una nación de sacerdotes, a la imagen de Dios, el pueblo santo, como Dios originalmente quiso. El Levíticos es todo acerca de santidad. Entonces, ¿qué dice Levíticos acerca del Creador? ¿Y qué es lo que dice el sacerdocio? Hay cosas que podemos aprender del sacerdocio que podemos aplicar a nuestras vidas. Miremos una de estas cosas. Levíticos 6:9 empieza con la palabra mandar. Manda a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley. Cuando uno escucha la palabra la ley, oh, esto está muy serio, es la ley del holocausto. Es holocausto, por tanto se quemará sobre el altar toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar permanecerá encendido en él. En el verso 2 dice, el fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar y no se apagará sino en el sacerdote. Luego en el 13 también dice, el fuego se mantendrá encendido continuamente y no se apagará. Parece que el fuego se debería mantener encendido. Y cuando pensamos, ¿de dónde empezó este fuego? Este fuego empezó desde el cielo. Es un fuego del cielo. Y teníamos que mantener este fuego encendido, ardiendo. ¿Y qué sucedió con la ofrenda quemada? ¿Quién podía comer la ofrenda quemada? Nadie podía. Piensen en eso. Se recuerda ese sacerdote, los levitas no podían heredar tierra. Ellos tenían que vivir de las ofrendas que la gente trajo varias veces en el tiempo que les traían las cosas. ¿Quiénes han estado involucrados en ventas? Ventas por comisión, sol sábado por comisión. Yo estaba en una zapatería y había un sistema para hacerlo justo para todos, de quién es el turno de que alguien que venía, entraba a la tienda, es tu turno de ir. Y a veces estar al comprar un carro, una zapatería, cuando tú ves algo en que entraba alguien que tú que notabas que no iba a comprar, te escondías en el baño, pero si sabías que veía una persona que parecía que sí iba a comprar, salías corriendo bastante. Entonces, no quieres perder parte del tiempo. Yo estaba también en control de pesticidas y a veces no nos pagaban salarios, solamente era acerca de comisiones. Y a veces yo manejaba y me iba a otros sitios y me costaba y viajaba. Y a veces no se vendía nada, entonces no al contrario, yo salía perdiendo. Si eres un sacerdote, tenías trabajo que hacer y tenías su forma de hacerlo. Si alguien está trayendo, piensa en eso, si están trayendo una ofrenda quemada y no vas a agarrar nada de ahí, ni siquiera un pedazo de toda una vaca que has consumido, que se ha quemado. Entonces el sacerdote diría, ay, que voy a hacer todo este trabajo y no voy a obtener nada acerca de esto. Piensa en esto. Entonces, no es dificultoso. No es difícil imaginar que los sacerdotes prestarán más atención a los sacrificios que eran especialmente suyos que los sacrificios que era una pérdida para ellos. Tal vez incluso les molestaba tener que realizar ciertos rituales solo para otros y para Dios. Algunos pueden haber tenido esta intención de que son Están locos. Les voy a dar el verso que les prueba lo que estoy diciendo. Cómo algunos de ellos tenían una mala actitud. Es más, pues les voy a decir, al final de sus notas, vamos a leerla dos veces. En Malaquías, capítulo 3:13-14, dice: las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero dice: ¿qué hemos hablado contra ti? Ustedes han dicho: en vano servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Están más preocupados por las ganancias. Ah, no voy a hacer esto por esta persona porque no voy a sacar nada de ahí. Pero si voy a bendecir a esta persona, si saco algo de ellas. Esto. Entonces debemos de pensar con tiempo de que a veces nos resiente hacer algo por alguien. A lo mejor Dios o tu jefe o algún familiar te pidió hacer algo y pensando de que en algún beneficio. Entonces miremos esta palabra mandato. Y la palabra hebrea es sab, es la tzadei y vav. Pero si se pone una mem en a hey a los extremos, se obtiene la palabra mitzvah, que es mandamiento, y en el singular y en el plural se cambia la letra hey por la tav y sale y dice mitzvot. Y eso sale como mandamientos. Pero lo que es interesante es que estas primeras dos letras, la mem y la tzadik, y básicamente significan attach, unir con algo. Y la otra, la tzadik y la tav, es equipo. O sea, en realidad, el mandamiento, mitzvot, significa que quieres ser parte del equipo de Dios. ¿No es eso fabuloso? Y me gusta relacionar cosas. Por ejemplo, si quieres estar en equipo de alguien, tú le estás viendo, oye, escógeme, pero esta idea es, dice, Dios dice, aquí están estos mandamientos, y el que quiera hacerlos va a estar en mi equipo. ¡Wow! ¿Quién no te quería tener hacer los mandamientos si es para estar en el equipo del Mesías? Y es andar en el mismo yugo también, de un acuerdo, en unidad. Mateo 11:23 dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo les daré descansar. Y mucha de la gente dice que la ley es algo pesado, algo que nos cansa, algo difícil. Pero en realidad lo que está diciendo aquí que yo los haré de mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, yo soy más humilde de corazón y yo los haré descansar, dice en Mateo 11:28-23. Y queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, no porque tenemos el temor de las consecuencias si no lo hacemos, ni tampoco por los beneficios que vamos a obtener, sino por el trabajo que vamos a hacer, que es junto con Él. La otra parte es que Sab es como un llamado a una obligación, en la carrera militar, como cuando te dan una orden. Dice, ¿qué pasa si vas a decir, okay, lo hago cuando se me ocurra, cuando pueda? No, ¿qué decía Abraham? Todo lo que Abraham hizo, él corría, siempre estaba haciéndolo rápido. En el Nuevo Testamento dice, todo lo que hagas, hágalo como si lo estás haciendo ante el Señor. Algo que quiero decir de por qué quiere Dios que traigamos ofrendas de todas maneras. Eso es importante porque muchas personas dicen que las ofrendas se detuvieron porque Jesús lo hizo y ya no hay. No, la gente no sabe en realidad por qué estas ofrendas son. ¿Y por qué ofrendas? Ustedes saben, en un sentido se nos dio una maestría de la creación, pero no somos más los amos de nosotros mismos, porque tenemos un amo. Estamos bajo autoridad, igual que cuando una nación toma sobre otra nación, lo dejan que reine su propia gente, pero ellos tienen que pagar impuestos para que ellos entiendan que ellos no eran la máxima autoridad. Y me parece que es en el jardín del Edén. Imagínense, Dios da, digamos que han habido 100 árboles, ¿ok? Y Dios le dijo, 99 pueden comer de todos. Y este de aquí, uno, es mío. ¿Y qué es lo primero que hacen? Ellos van y comen del árbol del Señor. Y, o sea, el primer pecado fue prácticamente robo por el tomo de él. Y en realidad la razón es que Dios le estaba tratando de decir que ellos estaban... tenían una autoridad sobre ellos, que ellos eran la autoridad de todo el jardín, pero sobre él había una autoridad. Levítico 6:9, mandaron a Aarón y sus hijos diciendo, el holocausto por tanto se quemará sobre el altar toda la noche y el fuego el altar permanecerá encendido todo el día. Está traducido dos veces. Hay una palabra hebrea aquí que solamente una vez aparece en toda la Torah. Y cuando sucede esto, es que hay algo muy significativo acerca de esta palabra. No solo aparece una vez, pero aparece de una forma extraña, porque las primeras dos letras se han hecho muy pequeñas. Entonces la gente siempre se piensa, ¿por qué? La razón de esto, ¿por qué hizo que Dios, que Moisés escriba estas letras tan pequeñitas? No solo una sola vez aparece, pero escrito de esta forma. Y una de las cosas interesantes es que si vamos a Google y lo pones para traducir, esa palabra se traduce como quemar. Pero esa palabra en realidad significa estar enfocado. Es como el corazón de la alabanza. ¿Cuál es el corazón de la alabanza? Es el enfoque. Es el hogar que era el centro de cada familia hebrea. Básicamente el hogar, el centro de la vida de la familia hebrea. Me gustaría sugerir que este hogar, el altar de sacrificio, nos señala hacia el hogar familiar individual donde se asaba el cordero de la Pascua. Y todos tenían que tener una parte del cordero a su hogar. Luego en Levítico 6, 10 y 11 dice, el sacerdote vestiría su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará sus cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará su vestidura, se pondrá su vestidura y llevará la ceniza fuera del campamento del lugar limpio. El primer mandamiento para el templo, los sacrificios, les ordeno, este es el mandamiento, saquen la basura, saquen fuera las cenizas. ¿Cuál es la diferencia entre hablar y decir? Leemos de hablar y decir, háblale al pueblo, dile a los hijos de Israel. Usualmente se usa la palabra devar, y que significa instrucción, que es un sentido de celo. Esta palabra es más suave que la palabra mandato. O sea, por favor, no, te ordeno que saques la basura. Aquí, mandato es para aquellas cosas que deben de ser hechas inmediatamente. Pero si no tiene que ser inmediato, se usa la palabra devar, que es por favor que saquen cuando hagan la primera cosa en la mañana o lo primero en la mañana, entonces usa la palabra tzav. Y por supuesto que iban a sacar las cenizas. No estaban concernidos en el que no iban a hacer lo que se les dijo. Pero dijo, darle un sentido de urgencia de que hagan esto. Miremos esto desde una diferente perspectiva. Primero, ¿cuál es la diferencia entre humildad e inseguridad? Inseguridad es la falta de confianza en nuestras habilidades. La humildad se logra cuando tenemos la confianza en nosotros mismos, junto con la conciencia de que nuestras habilidades son, de hecho, regalos de Dios y vienen con responsabilidades. Una cosa es estar comprometido y emocionado cuando el comando está en la gran ceremonia de la apertura. ¿Qué sucederá en el futuro? Y sabemos que al principio se hace muy emocionado, pero después cuando la rutina entra, las cosas pasan. No tenemos la misma emoción. Primeramente llegas a un trabajo y estás emocionado, y después empiezas un trabajo todo emocionado, pero después de 6 meses, ay, tengo que levantarme para trabajar. Me parece que es lo mismo, muy seguro. Hay personas que tienen mucha energía y luego se apaga, mucha energía. Pero si vas a correr una maratón, tienes que ser consistente. Yo creo que eso es lo que Dios quiere. Y algo que quiero compartir con ustedes estas 2 semanas que estuve estudiando eso, esto es de la Mishnah. Escrituras hebreas de hace 2000 años atrás. Me encanta estudiar acerca de lo que estaba sucediendo en las culturas o lo que escribía en la época del Mesías. Dice, originalmente todo el que deseaba quitar las cenizas del altar lo hizo. Pero pensaron, ¿cuántas personas van a querer sacar las cenizas? Entonces ellos dijeron, ok, quienes quieren pueden sacar las cenizas. Pero ¿qué sucedió? Muchos se acercaron que querían sacar las cenizas, que creyeron, tuvieron que crear un sistema de lotería. Ok, es tu turno. Ellos no creían que tantas personas podían echar el. Todos querían ser los primeros en hacerlo. Eso es lo que pensaba. Había muchas personas que querían, entonces van a correr, subirán a la rampa del altar. Y luego dice, y el que se adelantara en 4 codos obtendría el privilegio. Esto es lo que hicieron antes de tener la lotería. Primero dijeron que nadie iba a querer hacerlo, luego mucha gente quería hacerlo, y ahora tenían que hacer una carrera. Y el sacerdote que se acercaba más tenía el privilegio de hacerlo, que llegaba más cerca. Pero eso es algo que sucedió históricamente. Dice que una vez sucedió que 2 fueron incluso mientras corrían para montar la rampa. Estaban al mismo. Uno de ellos empujó a su compañero y se cayó y se rompió la pierna. Cuando estaban tan emocionados por hacerlo, cuando el tribunal vio que incurría en peligro, ordenaron que las cenizas del altar se limpiaran solo por medio de lotería. Entonces, había empezado primero que no iban a tener el incentivo de sacarlo, pero dice que querían hacerlo. ¿Y qué significa hacer las cosas? Decía, si quitar las cenizas del altar se ha convertido en un fin justificado por cualquier medio, entonces este altar bien podría ser un circo romano. ¿Y qué dice eso de la cultura dentro de la cual uno vive? Estos eran sacerdotes, los que iban a ser ejemplos ante el rebaño. Esto es para recordarnos que nunca se llega a Dios empujando a alguien fuera del camino, un celo sin conocimiento. Esto nos recuerda a Nabah y Eliahú. Ellos seguramente estuvieron muy celos, tenían mucho celo, pero ellos tenían que traer el incienso y el fuego ante la Yom Kippur, pero en su celo Dijo, si lo hicieron en Yom Kippur, y ellos, ¿por qué no lo hacemos ahora también? Y se metieron al altar, al lugar santísimo, y ¿qué sucedió? Murieron. Entonces tenemos que entender que tenemos que tener el celo, pero tenemos que tener el celo de acuerdo al conocimiento. Un celo con conocimiento. Levítico 6, 12, 13. El fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar y se apagará. Y no se apagará, sino que el sacerdote quemará la leña en él todas las mañanas y pondrá sobre el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Si vemos el sacrificio por sí mismo, no es tan emocionante, pero cuando entendemos que era en conjunción con alabanza y oración, esos eran sacerdotes, estaban levíticos que estaban adorando. Eso es lo que estaba sucediendo. Yo creo que no entendemos toda la coreografía y el esplendor que estaba sucediendo. Otra cosa que esto nos dice es que cuando el fuego estaba quemándose ardiendo, ¿te acuerdas que cuando Yeshua habla de que los discípulos dicen que nuestro corazón ardía cuando él nos hablaba de la palabra? Entonces yo creo que si nuestra religión es una rutina y no hay fuego, entonces se va a apagar. Tenemos que pedirle a Dios de que encienda ese fuego otra vez de regreso entre cada uno de nosotros. Y las escrituras nos dicen cómo se aplica a nosotros si realmente somos sacerdotes del Dios Altísimo. Entendemos, tenemos que mantener ese fuego ardiendo. A veces pensamos, ¿por qué siento a Dios tan lejos? Bueno, ¿cuándo ha sido la última vez que le has puesto leña a tu fuego? Miremos la santidad de la ofrenda del pecado. En Levítico 6, 25, 26, di a Aarón y sus hijos, esta es la ley de la ofrenda por el pecado. Hemos hablado de la ofrenda quemada, ahora estamos en el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Señor en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido. Es cosa santísima. El sacerdote le ofrecerá por el pecado y la comerá. Dice, tenía que comer la ofrenda del pecado. Y esto es muy importante. Miremos Levítico 7:1 y Dios. Tenemos que entender de que la oferta del pecado nos enseña mucho acerca del sacrificio del Mesías. Y luego dice en el verso 7, Levítico 7, 6 y 7, todo varón entre los sacerdotes podrán comer con de ella, se comerá en lugar santo, es cosa santísima. La ofrenda por la culpa es la ofrenda por el pecado, hay una misma ley para ambas, le pertenecerá al sacerdote que hace la expresión de ella. Entonces, esta ofrenda se tenía que comer. ¿Cuál no se debía de comer? La ofrenda consumida. Pero saben que hay veces en que la ofrenda del pecado no debe de ser comida. Y eso lo vamos a ver en 2 semanas. Pero es importante que entienda cuándo algunas cosas se aplican y otras no. ¿Cuántos saben que en Yom Kippur tú tienes que hacer ayuno? Entonces ahí no se va a comer. Miremos en Levítico 7, 11, 12. Esta es la ley de sacrificio de la ofrenda de paz que será ofrecida al Señor. Si lo ofrecen en acción de gracias, entonces son sacrificios de acción de gracias. Si se ponen categorías, tienen las ofrendas de gracia o de paz. Y en caso de que no saben, la Pascua es una ofrenda de paz. No es de pecado, es de paz. Entonces uno piensa, ¿por qué el Mesías murió en la Pascua? Él debió haber muerto en Yom Kippur, se piensa, porque la Pascua no es una ofrenda de paz. Pero el Salmo 107:1 dice, aquí hay algo que básicamente se dice cuando hay gracias a... Cuando se tiene que dar una ofrenda de gracias, dice, de gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y ya ven aquí, porque es una ofrenda de paz, de agradecimiento, porque dice de gracias al Señor. Y aquí hay cuatro razones cuando ofreces una oración de ciento en el Salmo 107. Dice, ¿por qué estás moralmente obligado a dar gracias? Y todo viene de estas cuatro razones que tienes que dar, que viene del Salmo 107. Y estas son, la primera vez que tienes que dar gracias si sobrevives un viaje a través del desierto. Entonces, mejor le das gracias a Dios si sobrevives. Dice Salmo 107, 405, dice 405 al 7. Entonces empieza gracias al Señor. Luego te dice, ¿por qué? En el 4:5, vagaron por el desierto, un lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada, hambrientos y sedientos, su alma desfallece en ellos. En el 5:37, transforma el desierto en un estante de aguas y la tierra seca en manantiales, y en ella hace morar a los hambrientos para que establezcan una sociedad de vivir, siembren campos, planten y recojan cosechas en abundante. Y a ver, aquí está diciendo de gracias al Señor y empieza a dar detalles. Aquí está, si sobrevives el desierto. Otros, el siguiente, si te libera de la prisión, sales de la prisión. Verso 13 y 16. Muchos dicen, no sé, ustedes saben que hay gente en la cárcel que no deberían de estar ahí. Verso 13 dice, entonces su gran Dios se clamó al Señor y Él lo salvó de sus aflicciones, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce y se hizo pedazos de la barra de hierro. Entonces, eso también nos dice que si estamos libres de cadenas o de la prisión, tenemos que agradecerle al Señor. La siguiente es, si se sobrevive a una enfermedad terrible, yo creo que se debe dar gracias a Dios por eso. 19:22. Entonces en su gran angustia clamaron y clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas. Y declararon sus gracias con canto de júbilo. Y la última es, si sobreviven un viaje sobre el océano. Y eso viene del verso 23 al 28. ¿Quién ha estado sobre el océano? Y esta es un poco de miedo. Si tomas un viaje hasta Israel, es un viaje bien largo sobre el océano. Pero miren lo que dice. Los que ascienden en mar, en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, han visto las obras del Señor, sus maravillas en los profetas. Pues Él habló y levantó el viento tempestuoso que crespó las olas del mar, subieron a los cielos, descendieron las profundidades. Sus almas se consumían por el mar, temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. En su angustia clamaron al Señor y Él sacó de sus aflicciones. E inclusive, entonces esto, si estás en un viaje en avión y cruzas todo el océano, tienes que darle gracias al Señor. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestro viaje a Israel. Vamos a dar una ofrenda de agradecimiento. Luego miremos en Levítico 7, 11 y 12. Y dice, esa es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que será ofrecida al Señor. Y eso es, si lo ofreces. Está hablando de azafrán, todo está sin levadura. Y sabemos que el Mesías es sin levadura y se fue ungido con aceite. Cuando se habla de estas ofrendas, dice, no se puede dar una ofrenda de gracias por ti mismo. Tienes que tener por lo menos 10 personas. Y el propósito es que tú deberías alabar al Señor en frente de otras personas. Tienes que invitar a otras personas. Quiero que sepas, estoy alabando al Señor. ¿Esto por qué? Porque Dios tiene que recibir toda la gloria. Miren esto, dicen que cuando das gracias a Dios, tienes que invitar a un mínimo de 10 personas y tienes que traer 40 panes de jala. Dando gracias por estar en casa, en la comunidad, las ofrendas de acción de gracias, bondades que has ofrecido. Y fueron voluntarias, no requeridas. Y pensaba como un requisito moral en lugar de un requisito legal. Le debemos tanto a Dios que deberíamos estar siempre agradecidos. Todos los días traen nuevas oportunidades para apreciar la bondad de Dios hacia nosotros y debemos expresar nuestro agradecimiento de manera oportuna. Se tiene que hacer, no se va a hacer 6 meses más tarde. Por si acaso. Escuchemos en el Salmo 50:23. El que ofrece sacrificio de acción de gracias, ¿qué hace? Me honra. Y al que ordena bien su camino, le mostrará salvación de Dios. Wow, si traemos una ofrenda de agradecimiento, glorificamos a Dios, estamos trayendo un camino para que Dios nos muestre su salvación. Yo creo que debemos ser agradecidos todos los días. Usted sabe que al Cedur, en el Cedur, cuando ellos oran, tienen que traerle agradecimiento a Dios por lo menos 100 veces al día. 100 veces al día se encuentran oportunidad, razones de darle gracias a Dios. Este es el sacrificio de Pascua es una ofrenda de paz y el Mesías resucitó en el tercer día y por eso es muy significativo. Sí. Creo que está leyendo Levítico 7:15-18. Mientras todo eso es bueno, todo lo tenemos que hacer en la forma de Dios, que Dios requiere, no en nuestra forma, en lo que nosotros queremos. Algo importante que recordar es que las ofrendas de paz fueron traídas, no fueron traídas por pecados. Ellas no espiaron o hicieron expiación. En cambio, las ofrendas de paz presentaban la relación de compañerismo entre paz, entre Dios y el hombre. Comer de la ofrenda fue como comer de la mesa de Dios. Cuando una persona no está en paz con Dios, esa persona no tiene paz. Cuando el hombre no tiene paz con Dios, no puede tener paz consigo mismo o con los demás. El holocausto significa una muestra de disposición de acercarnos a Dios y rendirnos por completo a Dios. La ofrenda de paz simboliza que ahora estaban en paz con Dios y listos para realizar lo que y sus deberes como sacerdotes. La ofrenda del pecado reconoce nuestra falla. Todo en el tabernáculo debería reflejar la inmortalidad, si bien la muerte era requisito para el animal, la descomposición debía evitarse. Entonces, ahora estamos. Levíticos 8:14-15, Aarón y sus hijos trajeron la ofrenda del pecado, pusieron la brasa sobre el novillo y luego en el verso 18-19 traen el carnero para el holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza y Moisés degolló y echó la sangre alrededor del altar, ¿no? Y luego 22, 24, reposó el segundo carnero de la congregación, esta es la ofrenda de paz. Pero luego dice, lo pone, lo aplicó las zonas en extremidades particulares, el pulgar, el dedo, la oreja derecha, y pasaron por un momento de transición de ser un circuncidado, un ciudadano privado, a convertirse en el representante de Dios. ¿Por qué Dios hace esto? Todos el derecho, mano derecha, el pulgar derecho. Y esto quiere, todo está hablando acerca de tu trabajo, de tus obras y tu caminar y tu escuchar al Señor. Y también es una transición, un momento transicional de un momento de ciudadano privado a convertirse a un representante de Dios, a un sacerdote. Es más, en Juan 10, 27 dice, mis ovejas dicen que oye mi voz, yo las conozco y me sigue. Entonces cuando ponen el oído, estás consagrando el oído para que escuches, estás escuchando la voz del Señor. En Tito 3:8, palabra fiel es esta, en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que ellos, los que han creído en Dios, procuren preocuparse, ocuparse de qué, de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Aquí están los mismos o las buenas obras. Isaías 52:7, qué hermosos son los hombres de los montes de los pies de aquel que traen buenas noticias. O sea, si vamos a ser nuestros oídos como sacerdotes, tenemos que tener nuestro oído, nuestro caminar, nuestras obras, haciendo lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Isaías 52:7. No, ya hicimos. Malaquías 3:2-4. Pero ¿quién podría soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? ¿Quién se va? ¿Quién va a poder hacer esto cuando él aparezca? Dice, porque él es como fuego de fundidor, como un jabón de lavaderos. Y él se sentará como fundidor purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que representen ofrendas a justicia del Señor. Entonces será grata al Señor ofrenda de Judá y Jerusalén. Miremos en Salmos 12:6-7. Las palabras del Señor son palabras puras. Plata probada en un crisol de la tierra, siete veces refinada. Tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Y dice, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Tu Señor las guardará por cuánto? Para siempre. ¿Y quién dice que tenemos la autoridad de editar su palabra? Esto es, da miedo. Malaquías 3:8-12. Esa es parte de la Haftará. ¿Robará el hombre a Dios? Dice. No dejo de pensar en el jardín de Edán. Ellos tomaron algo que no era de ellos. No es correcto. El primer pecado fue primero robar. Robaron del árbol de el bien y el mal. Dice, no puedes tocar eso. No. Eso no es para ti, es para mí solamente. Y eso es lo primero que hizo. Ellos robaron a Dios. Y acá dice, ¿robar al hombre a Dios? Pero dice, me has robado. Y pensamos que el diezmo nos pertenece a nosotros y lo que Dios está diciendo, esto no es tuyo. Dice, los diezmos y las ofrendas con maldición están malditos porque entre la nación entera me han robado. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponga ahora prueba en esto. Dios, el Señor de los ejércitos, dice, si no les abro las puertas del cielo y derramo por ustedes bendición hasta que sobreabunde. En mi propia vida y a veces me he olvidado y mi carro se me logra. Acá hay una Entonces, Malaquías 13:14, a Dios dice, las palabras de ustedes han sido duras contra mí. Si no, dice el Señor, pero dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Dónde? Ustedes han dicho, es vano, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos del duelo delante del Señor de los ejércitos? Pensamos que esta relación con Dios estaba basada en, ¿ok? ¿Dónde está el beneficio? Y en el verso 16-18, esto es increíble, dice, está hablando de otro grupo de personas, aquellos que temen al Señor. ¿Qué hacen? Te hablan unos a los otros. ¿Y quién los estaba escuchando? Wow. Y él los escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen y al Señor y para los que estiman su nombre. ¿Y qué dijeron? Ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. El día en que yo preparé mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. De los que sirven a Dios, cuando dice ellos son míos, es fascinante que aquí hay un libro de recuerdo que Dios tiene. Y todos los que temen al Señor, todos los que honran su nombre, ¿qué dice Dios? Son míos. Wow. Esto debe animarlos a hacer más estudios bíblicos, a hablar del Señor. Luego en Malaquías 4, verso 1 al 3, porque viene el día ardiente como un horno, y todos soberbios, y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no le dejará ni raíz ni rama. Pero mira aquí dice, y luego regresa a los que temen a su nombre. Pero ustedes que temen, reverencia mi nombre, se levantará el sol de justicia con salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y aquí está mi parte favorita. Y ustedes pisotearán a sus impíos, pues ellos serán cenizas sobre las plantas de sus pies el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Esto es increíble. Recuerdo a la mujer que toca a la mujer con el flujo, enfermedad del flujo, cuando lo toca, y dice, sí, toco tu tisí, la punta de tu ala, y te voy a ser sano. Y ella lo sacó de aquí, de esto, de Malaquías. Miren en Malaquías 4:4-6. Acuérdense de la ley del siervo Moisés, mi siervo, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. ¿Cuántos ustedes saben que el día del Señor terrible todavía no ha llegado? Entonces Elías aún no ha venido. Entonces, ¿qué tenemos que recordar en los últimos días? Es la Torah de Moisés, que lo sé. Y sus estatutos y sus ordenanzas. Entonces, los que no guardan eso no van a estar listos cuando este terrible día. Y dice, y él volverá el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, destrucción total. Los padres de Isaac y Jacob, y esos padres. Miremos a Mateo 17:11-13. Yeshua dice, Elías ciertamente vive y restaurará todas las cosas. Significa que va a restaurar todas las cosas. Dice, Elías ya regresó y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo todo lo que quisieron. Y así también el Hijo del Hombre va a padecer a las manos. Entonces los discípulos dijeron, él les había hablado de Juan Bautista. Tiene que saber que Juan Bautista fue un tipo de Elías, pero Elías está por regresar. Y por eso que siempre que en la Pascua se tiene una capa para Elías. Él va a regresar cuando todas las cosas estén restauradas, y las cosas aún no están restauradas. Mientras terminamos con Hechos 3:19-21. Antes de arrepentirse, dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados al fin de los tiempos que les vio vengan a la presencia del Señor. Él envía a Jesús el Cristo designado y alterado de ustedes, y el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de las cosas acerca de lo cual Dios habló por la boca de los santos profetas desde los tiempos antiguos. Todas estas cosas tienen que estar restauradas, y todo lo que se habla es acerca de seguir la Torah. Por eso es muy importante. Por eso Dios está restaurando el calendario bíblico. Dios está restaurando todas las cosas. Y vamos a ayudar nosotros a la restauración. Por eso estoy emocionada acerca de ustedes, porque ustedes quieren ser parte de esa restauración. Y les digo, toda esta semana tenemos que estar preparados para la Pascua. Viernes, jueves, hoy día, no, el viernes es el 14 de Nisan. Y he estado trabajando en estas lecciones y estoy muy emocionado acerca de lo que viene. El Señor me ha mostrado muchas cosas frescas, nuevas, que el Señor me ha estado mostrando, y quiero decírselas hoy día, pero tengo que contenerme. Entonces, quiero pensar. Tenemos que controlar el asno que está dentro de nosotros. Tenemos que controlar ser amos en nuestra carne, pelear en contra de nuestra propia carne. Tenemos que rehundirnos y hundirnos al Señor, porque no podemos romper nuestra unión con el Señor. Tenemos que unirnos al Señor en la batalla. Él quiere que estemos con Él, no nosotros solos. Para aquellos que quieran oración, por favor, acérquense. Podemos orar. Y hay que preparar los caminos del Señor. No sé quién se va a quedar parado, nadie se va a quedar, por todos nos vamos a caer en nuestra cara. Oro para cada uno de nosotros que tomemos seriamente sacar esta levadura de nuestras vidas, el pecado del campamento. Queremos venir humildemente acerca de ti, alabarte y honrarte y adorarte. Y que tú hagas una obra milagrosa en todos nuestros corazones. Amén. Todo acerca de ti, Yeshua. Amén y amén. Señor, es todo acerca de ti. Padre, te pedimos que nos ayudes a sacar los ojos de nosotros mismos. Sabemos que nos quieres bendecir y quieres poner tu nombre en nosotros. Cuando le dijiste a Moisés que le digas a Aarón, que diga esa bendición. Ibarrejeja Adonai Bereshmaeja, Yaer Adonai Panabeleja Bijuneka, Yisa Adonai Panabeleja Veyasenleja Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante y te libra, te da su paz en ese maravilloso nombre, Ayer Asher Ayer. Amén. Vayan en paz.